como dicen, en la bolsa, y haciendo agua, además, varias de las principales financieras. Hoy mandó Balance un aviso, que también mandó Napoli, la sociedad de inversiones, avisándole a la Comisión Nacional de Valores que registraron pérdidas superiores al 15% de su patrimonio neto. Esto es una obligación regulatoria. Cuando pierden mucha guita, las sociedades de bolsa tienen que informarlo para que sus ahorristas, los que le depositaron dinero, lo sepan. Y lo que están diciendo es que estas pérdidas se registran por lo que se están desplomando los bonos. Todas estas sociedades de bolsa tienen grandes cantidades de bonos que, bueno, perdieron hasta un 30% de su valor desde la elección, desde el batacazo peronista en las elecciones de la provincia, y que además venían perdiendo desde antes por esta crisis en la cual se metió, parece ya sin retorno, un ministro de Economía, por lo menos en Washington, con el boleto completamente picado. Vamos a seguir este tema de los mercados y también lo que pase en el Congreso durante toda la tarde, hasta las 5 de la tarde, lo que nos toca a nosotros. Pero en un ratito, acá en Bahía Blanca, voy a entrevistar a Andrea Castellano, que es la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur. Es colega mía, es economista, así que nos vamos a entender. Pero bueno, viene a conversar con nosotros después de una jornada histórica acá en Bahía Blanca, una movilización gigantesca en contra del veto a la ley de financiamiento universitario. Esta es una universidad, como les decía, que sufrió mucho últimamente también por la inundación que asoló esta ciudad. Pero no solo eso, voy a hablar más tarde con Daniel Jofra, el líder de la Federación de Aceiteros, que tiene mucho peso en esta región portuaria, y que viene juntando a los referentes de varios sindicatos para que también piense en la política, en un contexto en el que, insisto, se bambolea el gobierno nacional en un abismo de gobernabilidad que no sabemos a dónde puede terminar. Son las 3 en punto de la tarde y acá hasta las 5 pasaron cosas.
Alejandro Bercovich, Gabriela Mulcado, Alejandro Wolf, Nahuel Prado.
Pasaron cosas.
Radio con Voz.
En YouTube.
89.9.
Hola. No, pará, no toques la radio. Soy tu yo, del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win.
BBVA. Tu banco del mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar.
Ron te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX 300 o dos años de lubricante gratis. Compra Ron, carga tu ticket en App YPF y participa. Ron, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, energía argentina.
Participa por dos motos KLX 300 o dos años de lubricante gratis. Compra Ron, carga tu ticket en App YPF y participa. Ron, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, energía argentina. Participa por dos motos KLX 300 o dos años de lubricante gratis. Compra Ron, carga tu ticket en App YPF y participa. Ron, el lubricante que usan y recomiendan.
Perro viejo. Otros Aires. La banda de electrotango con más de 40 giras mundiales vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300.
¿Alguna vez imaginaste una obra de teatro en una pileta real? Subacuática, una experiencia inmersiva. Todos los domingos de septiembre en el Club Estrella de Maldonado de Palermo. Entradas a la venta por Ticketek. Invita Action.
Cracks University abre sus puertas. Los alumnos más aplicados dicen presente en la nueva edición de la UEFA Champions League. No te pierdas ningún partido con los relatos de Klose y La Torre. La euromanía se vive en el plan premium de Disney Plus.
El contenido, incluido el deportivo, varía según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión, independientemente de tu plan. Para más información, visite DisneyPlus.com.
Si es así, es muy largo.
Golosinas Bulldog, encontradas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcar y exceso en calorías.
Aqualife, Grifería Aqualife.
Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
¿Tenés que actualizar tus equipos informáticos? En Zetatech somos partner de las principales marcas. Por eso te ofrecemos asesoramiento y excelentes precios para que tu pyme no funcione a media máquina. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Namasté Nutrientes es una marca argentina de fertilizantes para plantas de cannabis creada por cultivadores para cultivadores. Con más de 12 años en el mercado, somos los primeros en ofrecer fertilizantes exclusivos para cannabis y los únicos aprobados por Senasa, garantizando seriedad y trazabilidad a nuestros productos. Elegí la línea que prefieren los cultivadores del país a precios 100% nacionales. Namasté Nutrientes.
Ah, la fiesta trombólica que vamos a hacer el 26 de septiembre en el N de Teatro con el espectáculo Tiempo Moderno del Pablo Picotto. Yo, Osmar Amarilla, estrella estelar del show. Te espero, venite cabeza de chancho.
N de Teatro, Paraguay, 918. Entradas en boletería y PlateaNet.
Disfruta la primavera con la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín. 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín. Pagando con Sencope y crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta easy.com.ar o del 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Cantamos a dúo la canción más melosa. Yo chupé la fruta jugosa, vos mordiste la porción más deliciosa. Quisimos ver un mundo mejor, pero pasaron cosas.
Un 18 de septiembre como hoy, pero de 2006, desaparecía por segunda vez Jorge Julio López. Desapareció después de declarar como testigo en el juicio a Miguel Chicolás por crímenes de lesa humanidad. Todavía se desconoce su paradero. Seguimos buscando.
Cuando la rutina nos volvió una sopa sosa, fingimos pasión con apariencias engañosas. Una convivencia armoniosa, mi amor, como solución más ingeniosa. Quisimos hacer la revolución y pasaron cosas. Pasaron cosas.
Ocho minutos pasaron de las 3 de la tarde. No quiero dejar de mencionar que ayer declaró el gendarme que le disparó a Pablo Grillo, Héctor Guerrero, el gendarme de quien les hablo, cabo, él fue indagado por el juez Ariel Lijo en Comodoro Py. Le pidieron explicaciones por su accionar en la represión del 12 de marzo, cuando Pablo Grillo, el fotógrafo, fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno que dispararon él y otros gendarmes que estaban afuera del Congreso. Si no hubiera sido por el mapa de la policía, una ONG que reúne a sindicatos, a la Asociación de Reporteros Gráficos, al Gremio de Prensa, al CELS y otros, no se lo habría identificado, pero al habérselo identificado entró en problemas porque no usó como correspondía su arma reglamentaria. Guerrero ante la justicia ser el autor del disparo de gas lacrimógeno que hirió a Pablo. dijo que es inocente, que disparó de manera reglamentaria, pero la pericia balística confirmó que el disparo no fue reglamentario, porque el modo correcto de disparar esas armas es en ángulo de inclinación ascendente de 45 grados o descendente de entre 30 y 45 grados, y él disparó paralelo al suelo, que es lo que hizo que él le abriera el marulo directamente, el cráneo, esa granada a Pablo, que bueno, parecía estar mejorando, pero ahora volvió a estar internado y volvió a estar con complicaciones. Vamos a seguir este caso también, pero ahora me voy a poner a charlar un ratito con Andrea Castellano. Gracias por recibirme, Andrea, gracias por este lugar maravilloso.
Un placer para la UNS recibirte, Alejandro, y que puedas transmitir el programa desde aquí. Bueno, realmente un honor.
Andrea es la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, donde estudia ¿cuánta gente?
Mira, aproximadamente tenemos 36.000 estudiantes.
Wow.
Alrededor de la mitad provienen de la zona de influencia, es una amplia zona de influencia, y la otra mitad son estudiantes de Bahía Blanca.
Vos sos economista, economista, pero estudiaste acá.
Yo estudié acá en la UNS, hice mi maestría con un profesor que estaba en la UADE, con Omar Chisari, vos lo conocés, si estudiaste en la UBA. Y el doctorado también con él. Pero bueno, siempre estuve acá.
¿Y cuál es la carrera más populosa? ¿Qué es lo que más estudia en la UNS?
Bueno, ahora tenemos muchísimos estudiantes en la carrera de enfermería, de las que se vienen sosteniendo enfermería. Ahora tuvimos, digamos, como una explosión de matrícula en una carrera que estamos implementando, que es una tecnicatura en gas y petróleo, vinculado a lo que es el desarrollo de Vaca Muerta y toda la movida energética en la región. Empezamos este mes de agosto con 600 alumnos. Uh-huh. Y después siempre las más importantes o las que tienen un volumen sostenido, son derecho, como te comentaba, enfermería dentro de lo que es ciencias de la salud, tenemos muchos en ingeniería de computación. La verdad que
hay variedad de oferta, digamos.
Tenemos, la universidad tiene prácticamente todas las disciplinas.
Bueno, les quiero agradecer a los docentes de la universidad, porque también ellos me invitaron. Yo vengo a las jornadas de economía crítica, sí, que están buenísimas, que se hicieron mucho tiempo en Buenos Aires y que después empezaron a hacer en distintos puntos del país. Uh-huh. Así que a Fran Cantamuto le quiero agradecer, a los aceiteros que vienen en un ratito, a los docentes de la Facu. Está buenísimo poder abrir estos debates como los que busca abrir el país que quieren los dueños en una universidad pública y en este momento, ¿no?
Sí, supongo que habrás podido recorrer un poco el campus, el Departamento de Economía está acá en este
campus.
El campus es el orgullo
hermoso
de la universidad, y bueno, vamos a seguir trabajando para poder construirlo y por hacerlo crecer, ¿no?
¿Sufrieron muchos daños por la inundación?
Sí, no en este área, acá no tuvimos problemas de inundación, claro, sacando alguna pérdida.
Esta es la zona cheta, es Paligüe,
es,
¿no?
Paligüe, y la zona alta además, es la zona norte de la ciudad. El campus quedó radicado en la zona, digamos, de mayor valor en términos de los terrenos.
Claro.
De la ciudad. Y sí sufrimos muchísimos daños en lo que es el edificio histórico en Avenida Lem. Ese edificio está prácticamente al lado del canal Partidor, que fue el que se rompió y que inundó toda la ciudad. Y allí se nos inundaron 9.900 metros cuadrados de subsuelo, perdiendo sobre todo laboratorios de investigación y de grado, y laboratorios con equipamiento del más sofisticado y caro que teníamos, ¿no? Que lamentablemente estaban ubicados en el subsuelo, porque nadie pensaba que esto se podía inundar, ¿no?
Claro, nunca había,
nunca había pasado. Hemos tenido algunas inundaciones por lluvia en algunas áreas de ahí a Dalem, pero más que nada por falta de mantenimiento a veces de los desagües, cuestiones que se podían resolver fácilmente, 10 centímetros de agua. Acá tuvimos 2 metros de agua, ¿no?
¿Y hay pibes estudiantes que todavía no pueden retomar los cursos?
No, nosotros retomamos a los 15 días de la inundación, retomamos toda la actividad con un esfuerzo enorme de todos los docentes y con instalaciones que nos prestó la Facultad Regional Tecnológica de Bahía Blanca. Ellos, como en general, tienen clases nocturnas y nosotros fundamentalmente de día. Compartimos prácticamente todas las aulas y recién ahora estamos empezando a volver en algunas áreas, ¿no? Porque reconstruir también es complicado, ¿no?
¿Cuánta guita hace falta, Andrea?
Mira, nosotros tenemos estimaciones de más de 10.000 millones de pesos. Estamos hablando entre 10 y 12 millones de dólares para poder volver a una situación parecida a la que teníamos antes del 7 de marzo. Y el principal costo está en el equipo dañado, ¿no? Hay muchos laboratorios que se perdieron.
¿Y ustedes cuánto menos están recibiendo que lo que recibían hace dos años? Porque el ajuste, ayer mostraban números, ¿no?
En términos de presupuesto universitario, yo te diría en un 35% menos, una caída real del 35%.
Eso sin contar la inundación.
Sin contar la inundación.
¿Y qué respuesta les dan cuando dicen, che, acá
se... Bueno, a ver, nosotros hemos hecho reclamos al gobierno nacional, hemos recibido algunos subsidios especiales, pero bueno, es insuficiente todo porque son edificios, además, viejos, y reparar lo viejo es extremadamente caro, ¿no? De todas maneras, y más allá de la inundación, de la que estamos tratando de reponernos... hoy la principal dificultad que enfrentamos, o las dos principales dificultades, son el atraso salarial y lo que nos está costando retener a los talentos más jóvenes, sobre todo, y la falta de fondos para investigación.
¿Cómo retener se está complicando? ¿Qué quiere decir? ¿Que se están yendo?
Y a ver, vos tenés mucha gente joven que estaba en condiciones y que tenía vocación para seguir en la carrera académica, sí. Y bueno, están optando por otras alternativas. Y algunos que ya habían ingresado a la universidad se están yendo hacia otros destinos. Vos pensá que un profesor adjunto, estamos hablando, vamos al caso del ayudante, un ayudante A, que es el que inicia con dedicación exclusiva, 40 horas de trabajo, que es como el primer escalón en la carrera docente.
40 horas semanales.
40 horas semanales.
8 por día.
Sí, sí, un trabajo completo.
Full time.
Full time está llegando al millón de pesos si tiene un poco de antigüedad.
Alguien que tiene por ahí magíster, una maestría.
No, doctorado. Yo estoy hablando ya con doctorado. Nosotros tenemos la mayoría de nuestra planta.
Pero, para, ¿y por qué piensan que alguien con un doctorado va a trabajar menos de lo que gana la categoría básica del empleado de comercio?
Por eso tengo que se van o no eligen directamente continuar, ¿no? Se doctoraron con el esfuerzo que implicó
son 20
para
años.
Las personas y para la universidad formarlos, y bueno, y se van, además tienen oportunidades en algunos casos en el exterior.
¡Qué bárbaro!
Entonces, el hecho de perder los talentos, digamos, más jóvenes, comprometen no tanto el presente, pero sí el futuro inmediato.
¿Cuántos se te fueron ya, Andrea?
Mira, el otro día estábamos haciendo una cuenta de cargos que de gente que había dejado la universidad, hablábamos de 200 personas aproximadamente. Wow. Es cierto que también hay una movilidad, tenemos
habitual.
Que mirar un poco la serie histórica.
Claro.
Pero vos lo ves charlando con las personas más jóvenes, no deciden, no consideran la universidad o el ingreso al CONICET, que es por ahí un poco el camino que quiere hacer al que le gusta el trabajo académico, ya no lo consideran una alternativa, porque estamos hablando de niveles salariales inéditos.
Bueno, contame de la movilización de ayer. A mucha gente la escandalizó que las autoridades participen. ¿Viste que
decían? Nosotros nos encantó participar. Yo lamento que la gente se escandalice. Nosotros tenemos el deber de pelear por el presupuesto universitario. Es una de nuestras funciones y es ineludible para nosotros hacerlo. Ya nos sorprendimos en la primera marcha por la convocatoria que tuvo en Bahía Blanca. Bahía Blanca no es una ciudad en la que habitualmente haya expresiones en la calle de reclamos, y fue, dicen, la marcha más multitudinaria que tuvo la ciudad. Y estas dos, las dos que siguieron después, la de octubre del año pasado y esta de ayer, sostuvieron más o menos la misma cantidad de gente, ¿no? Entonces, estamos, por sobre todas las cosas, agradecidos por el acompañamiento, no solo de la comunidad universitaria, de los estudiantes, sino también del ciudadano común, ¿no? Uno acá en Bahía te conoces con mucha gente y vos te das cuenta que gente que tal vez nunca ha pasado por la universidad, ni tiene hijos o nietos que han pasado por la universidad y que estaban acompañando. Así que la verdad que fue un día muy feliz para nosotros por la expresión y el acompañamiento y por el resultado de la votación contra el veto a la ley de financiamiento universitario del Congreso, que ya, digamos, nos posiciona en un horizonte diferente, si todo avanza como pareciera que va a ser, ¿no?
Bueno, hay un montón de mensajes de gente que se quiere solidarizar con la universidad, con esta, con todas las universidades. La verdad que estamos hablando con Andrea Castellano, que es vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, porque yo estoy acá. Es lo mismo que se debe haber sentido en todas las universidades, ¿no?
Sí, en todas, y te digo, así en los chats que uno comparte con otros colegas, impresionante la movilización, por ejemplo, en Córdoba. Córdoba de por sí es una ciudad que moviliza, que tiene una universidad de un tamaño relativo muy importante para la población. Y bueno, también fue impresionante.
Bueno, nosotros estimamos que ahora van a llegar los fondos, ¿no? Porque
los pasos ahora serían que el Senado confirme esta misma decisión que tomó Diputados, que se supone que así va a ser, porque ya en la aprobación de la ley la mayoría fue superior holgadamente a los 2/3. Y bueno, después que el Gobierno Nacional la reglamente. Y allí que podamos tener, al menos tener nosotros ya nos conformamos con tener presupuesto nacional, ¿no? Porque hace 2 años estamos sin presupuesto, administrando con muchísimas dificultades,
¿no? Bueno, en el proyecto de presupuesto no hay soluciones, ¿no? En el que se conoció el lunes por la noche, ¿no? Con eso que estiman para universidades, no estaba atendido.
No, mira, lo que había presentado el Ejecutivo como financiamiento para las universidades es prácticamente lo que teníamos ahora, con alguna actualización por inflación, pero muy poco, con lo cual estábamos, yo te diría, en un escenario idéntico al de todo el 2024 y, bueno, todo este año.
Claro, por eso tanta importancia lo de ayer, ¿no?
Totalmente, porque lo de ayer propone una recomposición salarial, una recomposición de los fondos de becas, recomposición de fondos para ciencia y tecnología, para infraestructura, o sea, tiene una mirada mucho más completa respecto de lo que la universidad necesita.
Uno, la verdad que no imagina cómo este gobierno lo aplicaría eso, pero bueno, es lo que le toca hacer.
Claro,
¿no?
Democracia. No sé cómo lo van a reglamentar, tampoco tenemos las herramientas con el texto de la ley para hacer una estimación de lo que sería en términos presupuestarios para la UNS, por ejemplo. Pero bueno, supongo que en unos días va a haber más información, claro. Eso va a depender de la reglamentación, pero el escenario es sustancialmente mejor al que teníamos, así que bueno, estamos esperanzados.
Es Andrea Castellano, a quien acaban de escuchar, vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, que hoy nos recibe aquí en su propio estudio, en el estudio de la radio de la universidad, economista, magíster y profesora también de macro y de micro.
De micro superior.
Bueno, buenísimo. Sabes que hacen falta un par de elecciones en este momento en el gobierno. Sí. Gracias, Andrea, por recibirnos.
No, muchas gracias, Alejandro, un placer recibirte acá en la UNS.
Bueno, yo les aviso a los que están interesados, que me están preguntando por la presentación del país que quieren los dueños, se va a presentar acá en el aula magna, en Colón 80, en el aula de no sé si llega Jorge Silvestre de Buenos Aires.
Me harté de todo.
Bueno, pero voy a estar allí en Colón 80 en vivo, pero el que quiera verla se transmite por un canal que ahora les voy a compartir, un canal de audiovisuales de la Universidad Nacional del Sur.
El teléfono celular.
Sí, lo pueden ver desde el teléfono celular, desde la compu, donde quiera, Miguel. Voy a estar, además de con Daniel Shofra, ahí con Norma Lanciotti, que me dijo mi amigo Gustavo García Zanotti, que es una grosa, que es jefa de cátedra suya, la directora de él en el CONICET, en fin, la gente buena se termina juntando al final.
Muy bien.
Andrea, gracias por esto. A ustedes, gracias también. Atentos al cierre de los mercados. Me está llegando información. Bueno, la tiro, ya fue, Cele, perdón. La tiro porque es una bomba. Va a salir a las 4, 4 y pico el dato, pero espera que no me escucho. Ahí, bueno. El Banco Central ya lleva vendidos, es una buena fuente, ya lleva vendidos más de 300 millones de dólares para contener el dólar dentro de las bandas. Ya les había dicho que en futuros estaba superando los 450 millones de dólares. Bueno, ahora me confirman que ya vendió 550 millones de dólares en futuros además de los más de 300 que vendió en el spot, en el mercado mayorista. Esto lo vamos a tener oficial hacia el final del programa, pero es parte de la crónica que estamos tratando de hacer en vivo de un día realmente muy, muy negro para los mercados.
Pasaron cosas.
De 14 a 17.
Con Alejandro Berkovich.
Venga, vamos.
Te levantes, porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Creas revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia.
Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche.
Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta y se hace claro ante mí. Me libera y me alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Que se sienta, que se escuche.
Toma, loca, porque te lo coma. Yo, extra como Maradona. Pongo los puntitos y las comas. Amo a quemar goma. Esto está ardiendo como Roma. Rompiendo litronas en la calle caliente. Como Arizona, siente el aroma. Tengo los datos y la fe. Estoy jugando con el croma.
Que se sienta, que se escuche. Vea tu presencia, que se sienta, que se escuche,
que se vea tu presencia,
que se sienta, que se escuche,
que se vea tu presencia,
que se sienta, que se escuche.
Arroba, pasaron cosas, 89.9.
Y así suena. No, palidece, 15:28. No voy a llegar a lo redondo en este Pasaron Cosas. Todavía queda mucho, cuidado, porque todavía falta que venga Horacio Marmurek. Todavía nos queda el bloque de audios. Todavía nos queda Gaby Vulcano con todo el análisis de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y hoy en el Senado. Nos queda mucho de eso. Y ya que la menciono a mi amiga Gabriela Vulcano, me voy con ella. Me voy un poco a ese mundo que tanto le gusta, que tanto disfruta, al mundo del Congreso de la Nación.
Ahora están discutiendo en el Senado el veto a la ley de reparto de ATNs. Está hablando en este momento José Mayans, es el anteúltimo orador. Después va a venir Atauche seguramente para cerrar por el lado del oficialismo y se va a votar. Este tema, ya te adelanto, Ale, que está el número para ratificar la ley, o sea, para rechazar el veto, y después se tendrá que tratar en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué pasó ayer. Sí. ¿Cómo votaron los diputados estos dos temas que generaron una gran movilización popular en las calles? Ayer cuando llegué al Congreso di algunas vueltas por a las inmediaciones y la verdad es que todavía seguía habiendo muchísima gente juntándose, festejando, reuniéndose. La verdad es que hay que decir que eran dos temas que generaban, mucha preocupación, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las universidades públicas y con el área de salud, específicamente de la pediatría.
Reunían la idea de la crueldad del gobierno.
Sí.
¿No? Esa idea de un gobierno cruel. De hecho, Milei, de algún modo, respondió en algún momento a esa idea de la crueldad. Los dos vetos, ¿no? El de la ley de emergencia pediátrica y el de las universidades.
Sí, claramente eran dos temas recontra sensibles. Mm. Era muy difícil incluso para los diputados que decidieron votar en contra. No estoy diciendo pobres, pero les era muy difícil argumentar por qué votaban como votaban. En contra de la ley, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se consiguió finalmente ratificar estas leyes. En el caso de lo que tiene que ver con la ley conocida como Garrahan, se aprobó por 181 votos positivos, 60 negativos y una abstención. Y en el caso de universidades, por 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones. ¿Qué es lo que dejó resolución esto, como conclusión, más allá de lo que fue la votación, que claramente es lo más importante? Bueno, lo primero que se vio es que por primera vez el PRO, el bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo, se rompió. Se rompió en la votación, porque siempre tenías 2 o 3 diputados que votaban distinto. Bueno, esta vez, en lo que fue la ley de emergencia pediátrica, 9 de los 35 diputados de esa bancada decidieron votar a favor de esta ley. Los voy a mencionar porque la verdad es que para algunos de ellos es más fácil que para otros haber votado como votaron, justamente porque venían muy alineados con lo que decía Ritondo que había que hacer. Estamos hablando de Baldassi, Bezzana, Bianchetti, Brambilla, González, Los Penato, Núñez, Romero y Vidal. ¿Qué pasó con el caso de Los Penato? Que Los Penato en la votación anterior de este tema y de universidades se había ausentado. Esta vez no solamente votó a favor de la ley de Garrahan, sino también de el financiamiento universitario, y eso le generó una gran discusión dentro de su bancada que quedó a la vista, porque si bien lo habían hablado antes en reuniones previas a lo que fue la sesión, ayer a Silvia Los Penato se vio cómo la retaba, no solamente Cristian Ritondo, sino otros de sus compañeros como Fernando Iglesias, que envió después una carta a Ritondo diciéndole que Los Penato lo había amenazado. Bueno, una cosa increíble, increíble. Lo que llamó la atención es cómo quedó tan exhibida esa fractura, no solamente en la votación, sino donde vos ves a un jefe de bloque, como es en el caso de Ritondo, retando a una de sus diputadas por cómo había votado, ¿no? Porque en realidad venía una discusión anterior diciéndoles más o menos que habían dado a entender que era kirchnerista por cómo votaba. Hay que decir también que Los Penato fue una de las diputadas que durante el casi primer año y medio de gobierno de Milei se encargó de juntarle los votos a Milei y de hacerle el armado parlamentario.
Claro. Eso te iba a preguntar desde tu mirada, porque uno ve, sí, la ruptura del PRO, ¿no? Y eso es un hecho evidente, que además viene quedando evidente ya en distintos armados, en armados electorales, de cómo se va deshaciendo. Ahora, lo que es notorio es la pérdida de alianzas que tiene el gobierno en un lugar en donde costaba mucho generar alianzas, las había generado y ahora las ve huir.
Sí, Ale, porque con esto que decís, no solamente vimos que le soltaron la mano desde el PRO, también algunos aliados que nosotros decíamos, bueno, hay dudas sobre cómo van a votar, y de hecho tuvieron dudas hasta último momento, porque son aliados electorales en este momento en algunas provincias. Por ejemplo, los dos diputados que responden, Alfredo Cornejo, en la provincia de Mendoza, la Libertad Avanza y el cornejismo van juntos, el radicalismo van juntos, llevan a Luis Petri como candidato en esa provincia. Bueno, ¿cómo votaron estos dos diputados, Nieri y Berazay? en lo que fue Garrahan se ausentaron, pero en financiamiento universitario votaron a favor. O sea, votar a favor de esas leyes era votar en contra del gobierno, claramente. Lo mismo sucedió con diputados que responden a gobernadores que están cercanos al gobierno, como es el caso de Rogelio Frigerio, como es el caso de Cedero. En el caso de Cipollini, que es un diputado de Chaco, o sea, que responde a Cedero, se terminó ausentando lo que fue la votación, por ejemplo, de universidades. Lo mismo pasó con Francisco Morquio, que responde a Frigerio. También se ausentó, no salieron a bancar al gobierno. Básicamente, los que votaron en contra fueron los de la Libertad Avanza, tenías algunos de el PRO, y tenías apenas algunos de los radicales con peluca. Porque por lo menos dos radicales con peluca, Turnier y Campero, decidieron no acompañar, votaron a favor de la ley. Entonces, ayer vimos un resultado muy adverso para el gobierno, porque estamos hablando de números muy grandes, pero además de que los aliados que tenía, que hasta el momento habían sido aliados incondicionales, no te estoy hablando de algunos como, por ejemplo, que veníamos hablando de los cuatro misioneros que responden a Pasalacqua, que a veces votaban de una manera u otra, ahora votaron a favor de todas estas leyes, dijeron basta, nosotros acá cortamos. Y lo que se escuchaba todo el tiempo es que no había manera, no solamente de votar en contra de estas leyes, sino de seguir acompañando un gobierno donde manda un presupuesto que está a las claras que no va a poder salir así como está. Ya te anticipo que en la oposición están pensando en sacar un presupuesto propio. Y mientras tanto, bueno, está el ojo puesto en el Senado. El 2 de octubre se va a tratar esto en el Senado, lo adelantó la colega Débora de Urieta, este tema. Obviamente hay como muchas dudas sobre lo que va a pasar. Algunas perlitas de lo,
por favor,
de lo de ayer.
Primero que hablaste de pelucas, y hubo pelucas en serio.
Hubo pelucas en serio. Hay un diputado que es un diputado de Unión por la Patria, que siempre, se llama Aldo Leiva, que siempre cuando le piden el voto, en vez de votar como se hace con el de automáticamente, no lo hace, y entonces Martín Menem, presidente de la Cámara, siempre le tiene que decir, por favor, diputado Leiva, ¿puede decirme el sentido de su voto? Y él siempre aprovecha ese momento para dar un discurso. Bueno, ayer, además de hacer esto, que, bueno, ella es común, te diría que es como el momento clásico, esperado, es un clásico, una especie de sketch ya a esta altura, donde todos se ríen, lo hizo, pero además llamó la atención porque tenía un atuendo, él es calvo, pelado, y tenía un atuendo que llamaba la atención. Algunos dijeron, ¿le creció el pelo al diputado Leiva? Bueno, no.
Acá está, está expresando el sentido del voto como vos lo marcás. Sí. Eso lo puede hacer.
Ahí se saca la peluca. Tenía puesto una peluca y cuando le dicen cómo va a votar, se saca la peluca y dice, mi voto es positivo.
Perdón, como uno no conoce los detalles parlamentarios, estas cosas son muy ricas, Vulcano. O sea, que un diputado en este caso puede no votar para que el presidente de la Cámara le insista en el voto y ahí aprovecha hace uso de la palabra.
Medio que a lo que juega es no me funciona el sistema, nunca le funciona. Y él siempre aprovecha para decir voto y da un mini discurso, ¿no? El sentido de mi voto es por esto, por esto, por esto. Y en general, bueno, es positivo o es negativo, pero en general es positivo porque es a favor de muchas de las leyes que están impulsando. Y otro momento, Ale, es que, bueno, después de estas dos grandes votaciones, siguieron discutiéndose varios temas y en un momento se quedó sin quórum la sesión y no se pudo seguir con la sesión. Ahí hubo una discusión muy grande entre el oficialismo, puntualmente entre la figura de Martín Menem y el bloque de Unión por la Patria. Terminó abruptamente porque se quedaron sin quórum y no se pudo seguir. Y en ese momento los diputados del peronismo aprovecharon para cantarle una canción a Martín Menem y a los libertarios que ya se estaban yendo, que ya habían dejado sus bancadas. Esta canción, no sé si se puede escuchar bien.
Cantaron uno de los hits del último tiempo.
Al Alta Coimera.
Torre Jaipa.
Karina Alta Coimera, eso cantaban los diputados de Unión por la Patria. Bueno, estaba incómodo Martín Menem porque seguía ahí en el recinto.
Y porque además él es parte de todo ese...
Claro.
De todo ese caso, él está ahí.
Claro, bueno, así terminó la sesión de ayer. La semana que viene ya van a empezar a trabajar con lo que va a ser el presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional. Como te decía, Ale, hay pocas chances de que eso salga porque se tendrían que hacer muchísimos cambios. No está, por lo menos en el espíritu del gobierno. Consulté y me dijeron, la verdad es que se puede llegar a hacer algún que otro cambio, pero en lo que es la base del proyecto que nosotros enviamos, queremos que esté tal cual. Desde la oposición dicen, no hay ninguna chance de que esto se apruebe así. Así que se va a tratar la semana que viene. Veremos qué pasa. Y en un ratito, seguramente ya se va a votar en el Senado y les contamos cómo va a ser el resultado.
Esto te lo contó Gabriela Vulcano. Todo lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar en un rato.
Pasaron cosas.
De 14 a 17.
En Radio Con Voz.
89.9.
Radio Con Voz.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Vuelve a Buenos Aires, el ilusionista argentino que revoluciona la magia en el mundo. Adrián Lacroix presenta
Nomad,
su show de mentalismo e ilusionismo de innovación.
Sábado 27 de septiembre
en ND Teatro,
Paraguay 918.
Conseguí tus entradas en PlateaNet o en boleterías del teatro. Adrián Lacroix, Nomad.
Perro viejo. Otros Aires. La banda de electrotango con más de 40 giras mundiales vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar. Te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile... buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets
100 Year Tour
en Buenos Aires.
Carlita,
Paralel,
Mira,
Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre
en Ciudad Universitaria.
Entradas a la venta en buenalive.com.
Evento solo para mayores de 18 años.
Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
La batería es William. Mi batería es William.
Cracks University abre sus puertas. Los alumnos más aplicados dicen presente en la nueva edición de la UEFA Champions League. No te pierdas ningún partido con los relatos de Klos y La Torre. La euromanía se vive en el plan premium de Disney Plus.
El contenido incluido deportivo varía según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión, independientemente de tu plan. Para más información visite DisneyPlus.com.
Festival de ofertas en Carrefour. Hasta el lunes en hiper y carrefour.com.ar. 12 cuotas sin interés o hasta 30% de descuento en un pago en seleccionados de heladeras y aires acondicionados. 9 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago en seleccionados de celulares y cocinas. 2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos. Comprá también en carrefour.com.ar.
Válido del 18 al 22 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
Personas, lugares y cosas. La obra que te atraviesa, que te incomoda, que te despierta. Con Florencia Otero, ganadora de 2 premios ACE y un Martín Fierro. Ahora, a pedido del público, continúa en el Teatro Astral. Todos los martes 20 horas. Entradas en PlateaNet.
Invita Action.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
¿Querés ahorrar todos los días? Entonces, vení a Banco Credicop. Disfruta beneficios en supermercados, indumentaria, combustible, deportes, gastronomía y muchos rubros más. Usa Modo desde la app Banca Credicop para no perderte ninguna promo. Y si cobras tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com.
Radio Con Voz. Radio Con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
De pronto el gobierno organiza una suelta de palomas, una suelta de globos y una suelta de zurdos. Entonces un montón de libertarios salen a correr palomas, salen a correr globos y salen a correr zurdos. Pero las palomas vuelan y no las pueden agarrar. Los globos se elevan y tampoco. Entonces solo se ponen a correr zurdos hasta que los zurdos empiezan a agitar sus brazos y dejando que el viento embolse sus pulóveres peruanos, se convierten en zurdos voladores y miran a los libertarios de arriba. ¿Qué es lo que más les molesta?
Que los miren de arriba.
Por eso si volás, venite a Pasaron Cosas, una torre enterama de periodismo para llegar a las nubes
de la verdad.
Compartimos día tras día una bitácora de viaje de la flotilla global Sumud, la flotilla que va rumbo a Gaza, que salió de Barcelona y de otros puertos del Mediterráneo, que pasó por Menorca, por Túnez, y que ahora busca acercarse lo más rápido posible a ese lugar donde 2 millones de personas sufren un genocidio y ahora también una hambruna condenada ampliamente en todo el mundo. Jordi Corona es el capitán del velero Adara que estamos siguiendo en esta flotilla luego de que desistiera de seguir su camino el velero Isobela que llevaba a Pablo Solars, un guionista que entrevistamos hace ya 2 semanas y que nos propuso hacer este reporte diario. El primer fragmento de los que nos dejó el capitán Jordi, el catalán, es este.
Seguimos navegando sin complicaciones, seguimos navegando juntos en flotilla. Estamos pasando por el sur de Sicilia, en el canal de Malta. Malta queda a nuestro estribor, Sicilia a nuestro babor. Y seguimos adelante con toda la determinación de llegar hasta el final. Aunque las noticias que llegan de comunicados desde el gobierno sionista de Israel no son demasiado buenas, y la escasa respuesta internacional ante tales amenazas tampoco nos da demasiadas esperanzas ahora mismo. Nosotros seguimos con toda la determinación.
Bueno, el velero tiene una tripulación amplia y mucho más numerosa que el Isobela, que llevaba apenas a 5 personas o 7 personas. Jordi nos contó en este fragmento que van a escuchar ahora cómo se divide esa tripulación para llevar adelante todas las tareas necesarias.
Mientras tanto, nos hemos organizado en el barco en 3 grupos de la tripulación. Se responsabiliza de 3 ámbitos distintos. El primero es el de la navegación, donde somos diferentes personas con capacidad de gobernar el barco, que hacemos turnos de guardia de 2 horas. Entonces, normalmente son 2 horas de guardia y 6 de descanso. Tenemos otro equipo que se organiza de conservar y mantener el orden en el interior del barco. Un lugar donde hay 22 personas conviviendo, es importante que las cosas estén en su sitio, bien estibadas, bien colocadas, sobre todo cuando vienen un poco más de oleaje en los próximos días, para evitar pues accidentes o roturas de cosas importantes en el barco. Y también, por supuesto, para mantener la higiene y el buen comportamiento, la buena convivencia entre todas las personas que formamos parte. Y un tercer grupo que se dedica a los temas más relacionados con la seguridad.
El capitán Jordi también nos contó que bueno, están cruzados por un montón de emociones, y en particular ahora, en el tramo final, sienten así esta experiencia.
Conscientes de que estos son los temas importantes, la verdad es que puedo decir que esta tripulación de la Dara y el pasaje que llevamos están plenamente implicados en la travesía y también plenamente implicados en llegar a nuestro destino final, que es llevar esta ayuda humanitaria y abrir este corredor humanitario tan necesario en la Franja de Gaza para la población de Palestina.
Bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes estas bitácoras día a día, en la medida en que sigamos recibiendo los reportes, en este caso del velero Adara de la flotilla global hacia Gaza.
Pasaron cosas
de 14 a 17
con Alejandro Berkovich.
Bien, fascinante, ¿eh? Estas bitácoras que nos presentan, en este caso desde el Adara, día a día en esta misión a Gaza. Pero está con nosotros, y algunos que están en YouTube ya le están viendo el hombrito de costado, ¿sí? Ahí está, es Horacio Marmureg, nuestro columnista, nuestro hombre del cine, del espectáculo.
Lo peor que te puede pasar, hablar de cine y no entrar en cuadro.
Nuestro querido Horacio Marmureg, cuando faltan 10 minutos para las 16, por supuesto, enganchados en cositas que vamos viendo, en cositas que queremos ver y en cosas que nos venís a recomendar.
Exactamente, eso vamos a tratar. Si pueden, me empiecen a buscar programas viejos de Jimmy Kimmel.
No sé si
se habló de ese tema acá.
Se habló, podés contarlo.
Muy
rápidamente.
Podés
contarlo rápidamente. Perdón, programas viejos, nadie nos va a meter censura ahí.
Esperemos, no lo sé. A ver, muy rápidamente, Jimmy Kimmel es un presentador muy conocido, para que se den idea. Ha sido presentador de los Oscars, ha sido presentador de varios premios. Tiene el Teatro Jimmy Kimmel. Claro. El Teatro Jimmy Kimmel está enfrente del lugar donde se entregan los Oscars. Jimmy Kimmel es un presentador del Late Night Show, o sea, es eso que hace Pergolini acá, sí, pero allá.
Claro, y más tarde, ¿no?
Lo iba a decir yo, pero me lo sacó Mauro, dijo.
¿Salió al aire?
Pero bien. Un tipo muy interesante, Kimmel, que desde ayer fue suspendido del aire indefinidamente. Dijo la cadena ABC, propiedad del grupo Disney, por un comentario que hizo el tipo sobre la muerte de Charles Kirk, que fue muy claro diciendo: el esfuerzo denodado que está haciendo MAGA, Make America Great Again, para que este muchacho no sea tan cercano a ellos.
Claro. El muchacho que mató. Claro.
El muchacho mató. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, hasta ahí ya es grave.
Sí.
Ya es grave. Liliana López Foresi en la década del 90.
Claro.
¿Se da cuenta?
Claro.
Hasta ahí ya es grave. Ahora, es el segundo. Porque la entrega de los Emmy el domingo arrancó con un presentador que ya sabe que en mayo del año que viene se queda sin laburo, que es Stephen Colbert, que también tenía un Late Night Show.
Sí.
Ya es bravo.
Sí. ¿Le vas a agregar algo más?
El presidente de los Estados Unidos tuiteó diciendo: muy bien por la cadena ABC, porque lo echaron, porque tenía... Les quedan dos programas que son horribles de la NBC. Estoy parafraseando, no lo dice así, pero lo dice así. O sea, a ver cuándo los levanto.
Claro, señala directamente a
Seth Meyers y el otro muchacho que ahora se me acaba de...
Fallon.
Y a Jimmy Fallon.
Claro, Jimmy Fallon.
Lo señala directamente. Los programas de Jimmy Fallon.
Claro, bueno, no, para Trump, como son muy críticos de su gestión. Bueno. ¿Se acuerda cuando te decía, pero en los Estados Unidos la libertad de expresión? Sí. La libertad de expresión. Bien. Cositas. Bueno. Vayan y busquen los programas de Jimmy Kimmel, son muy divertidos, y tenía un chiste muy lindo con Matt Damon, que arrancó que una vez fue Matt Damon y se quedó sin tiempo, y la gracia era todo el programa y Matt Damon no entró. Y a partir de ahí hicieron como una pelea permanente que incluía que nunca tenía tiempo y que eso creció hasta el punto que hay un sketch, que lo pueden buscar en internet, muy divertido, con la novia que en aquel momento tenía Jimmy Fallon, Sarah Silverman, que Sarah Silverman supuestamente lo dejaba en vivo y hacían un videoclip donde la canción se llamaba I'm Fuck Matt Damon. Y eran ella y Matt Damon contando cómo iban garchando la casa de Jimmy Fallon por distintos lugares. Pero no vine a hablar de eso.
No, ¿a qué viniste?
Vine a recomendarles tres cosas muy interesantes y por ahí fuera de programa, y si quieren me quedo un ratito más, que se están estrenando. Primero en cine, sí. Y una de ellas es Belén, la película de Dolores Fonsi. Belén es una película donde Dolores Fonsi toma un caso verídico, que es un libro, pasó en el libro de Ana Correa, que es la historia de una chica que va a, con un dolor de, en el 2012, con un dolor de estómago de bajo vientre muy fuerte, a un hospital público en Tucumán, y queda detenida porque le dicen que hizo un aborto espontáneo, que le, en realidad es un aborto espontáneo, y que según decide la justicia de Tucumán fue un aborto provocado en un hospital. Y a partir de ahí la detienen en prisión preventiva y la condenan cuando ya la tenía que liberar la justicia, con un defensor público que no hizo una buena defensa, y que Soledad Deza, una abogada, toma el caso una vez que ella ya está condenada a 8 años, y empieza una campaña por la cual va a terminar dictaminando que era todo un armado entre la policía, la justicia y la salud pública de Tucumán. ¿Cuál es el dato de esto? Es que Lore Fonsi decide llevar adelante esa historia. Y para quien no haya visto Blondie, que era una comedia muy interesante, Lore Fonsi es una gran directora. Sabe filmar muy bien y lo hace de vuelta con un tino y con una particularidad. Arma una película que no es panfletaria, hasta que evidentemente no queda otro camino que cuando se arma una campaña mundial para que Belén tenga justicia, eso traspasa la circunstancia, y filma en Tucumán. No solamente filma en Tucumán, sino que es un montón de actrices y, que no son tan conocidas. Está Laura Paredes, está Luis Machín, pero en el camino ella decide utilizar otro tipo de actrices y elige realmente construir un relato muy impactante, muy bien filmado. Destaco esto porque tiene un manejo del plano secuencia y de los tiempos, y además se pone ella en un lugar también muy interesante, porque Dolores Fonsi, además de ser gran directora, de ser una persona sensible, es una persona muy bella, pero decide también componer de otra manera esta Soledad Deza y su lucha porque Belén salga de la cárcel.
Blondie es una gran película, a mí me encantó. Su laburo, el de ella, la madre, el hijo.
El que hace el hijo, el de su hermana. Digo, la verdad, también Julieta Cardinali haciendo la abogada de oficio está extraordinaria. La pueden ir a ver al cine. Bien. Dato también, esta es una película producida desde una plataforma que no va a llegar a plataforma hasta que no sea el momento. Y se va a ver en el Festival de San Sebastián, que empieza ahora. Así que si tienen ganas y pueden y quieren apoyar al cine argentino, no, van este fin de semana y ven Belén.
Y de paso el libro de Ana Correa, ¿no? Que es en el que se basa la película, que relata una época, ¿no? Un momento.
Ese es uno de los antecedentes más claros de la ley de interrupción voluntaria, ¿no?
Fue clave esa historia, justamente para el momento en que, bueno, se estaba discutiendo lo que era la interrupción voluntaria del embarazo y que finalmente terminó en ley.
¿Por dónde vas?
Vamos ahora a Netflix. ¿Quieren ir a Netflix? Sí. Vamos a Netflix.
Es como medio la facilonga, ¿no?
Esa es la que tienen todos, que se supone que tenemos la mayoría. Y ahí llega una miniserie nueva que estrenó hoy que se llama Black Rabbit. Es un restaurante, Black Rabbit, no es el oso. Claro. Tiene nombre y vos decís el oso.
Sí.
No, está más cerca a otra serie que tiene el mismo protagonista.
El oso es extraordinario. Yo no vi la última temporada.
Está bien, pero bueno. Esta Black Rabbit lo que tiene es a Jason Bateman, protagonista de Ozark. No sé si se acuerdan de Ozark.
Sí.
Que está adelante y atrás de las cámaras. Y a Jude Law. Como dijo alguien, como dijo una amiga, yo voy por el argumento. El argumento de Jude Law y Jason Bateman. Que se hacen de hermanos. Supieron tener una bandita punk a finales de los 90, principios del 2000, esa banda se rompió, no sabemos muy bien por qué, y el personaje que interpreta Jason Bateman un día le lleva a su hermano, Jude Law, que es representante de artistas, el negocio de poner el mejor restaurante de Nueva York, el Black Rabbit, y se transforma en un lugar interesantísimo. Sí. Lo que pasa es que el personaje de Bateman se va porque es un desastre, drogadicto, jugador, mentiroso, y se tiene que ir por un préstamo que pide, vuelve 2 años después y trae un montón de problemas. Y vos decís, ¿pero hay un montón de problemas? Sí, pero había un montón de problemas más antes. Todo esto va a ser la circunstancia donde abrís una puerta y hay un quilombo. Con la bartender, con la cocinera, con el socio, con la novia del socio, ellos. Es una serie un tanto agobiante por la cantidad de problemas que hay dando vueltas, pero a la vez la construcción es hipnótica, y querés ver cómo se van a resolver todos esos, porque a mitad de la serie la cosa empieza a poner muy seria. Al principio parece que va a ser bueno, más o menos, y se termina poniendo en seria. Así todo, hay una escena en el primer capítulo que vos decís, che, pero ¿eso hizo con este auto? Y sí, eso. Entonces es en serio todo el tiempo. La buscan Black Rabbit, no la van a poder soltar. Son 8 capítulos que acaban de estrenar en Netflix. Y la última, en Amazon Prime Video, se llama La Novia.
Ajá.
Robin Wright, ¿se acuerdan? Sí. La de House of Cards, la novia de Forrest Gump. Interpreta acá a una estadounidense casada con un inglés que tiene una galería de arte, que él tiene unos hoteles, o gente muy rica, cuyo hijo un día viene con una novia. Y medio que no le confían, es como rara la novia. Lo que tiene la serie es que vas a ir viendo cada capítulo, es la mitad ella, Laura, y la otra mitad, Sherry. Y vas a ver cómo se complementa.